Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Sin más preámbulos, ¿qué está esperando? El personaje del día, el nombre propio en Noticia del Día, es Ángel Garrido, expresidente de la Comunidad de Madrid con el Partido Popular y ahora candidato, por lo menos en la lista de Ciudadanos, a la Asamblea de Madrid. Noticia que ha sorprendido a todo el mundo absolutamente esta mañana. Don Ángel Garrido, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Por qué?
Pues mire, por coherencia personal. Y porque creo que si se quiere trabajar en política, y a mí me gusta, y quiero seguir trabajando en política, tengo que estar en el sitio que creo que debo estar. Y en mi caso, y creo que todo el mundo lo sabe, ese sitio es el centro político. Y el centro político hoy lo representa, por antonomasia, Ciudadanos. Y nada más que Ciudadanos. Y por tanto estoy donde creo que debo estar.
No, la pregunta es evidente y se la habrán formulado, si no ya directamente, por lo menos en voz alta, mucha gente. Hoy ese centro político de Ciudadanos, ¿qué pasa? Que hace un año, seis meses, no lo eran, porque en un montón de sonidos y de audios le puso a caldo, Ángel.
Sí, bueno, evidentemente yo he sido portavoz del gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y he ejercido mi papel como portavoz en la Asamblea. Y, por supuesto, los debates parlamentarios, cada uno intenta ganar al rival con la dialéctica, eso es obvio, ¿no? Pero también es cierto que yo siempre he reconocido en Ciudadanos que los apoyos han llegado en los momentos de verdad importantes para la comunidad, que eran las aprobaciones de presupuestos, las aprobaciones de bajada de impuestos o las aprobaciones de leyes importantes, de verdad. El otro, pues, por supuesto que son anécdotas, incluso curiosas, pero la categoría es esa. Y la categoría es que Ciudadanos es hoy por hoy, desde luego, y por eso yo milito ahora en Ciudadanos, o militar en Ciudadanos, porque todavía no he formalizado mi ingreso en el partido. Milito porque creo que es el espacio que define el centro. Y España está necesitada de centro, créame.
Me acompañan Carmelo Encinas y Esther Esteban. Carmelo.
¿Qué tal, señor Garrido?
¿Qué tal?
Buenas noches. Bueno, dígame. Bueno, para empezar le quiero preguntar, porque en la última, yo creo que fue en el último desayuno de Europa Press, en el que estuvo Casado, yo le pregunté a usted, ¿se acuerda? Bueno, porque ya aparecía su nombre como que iba a ir al Parlamento Europeo por el puesto 4, y entonces me dijo que estaba contento, que se sentía satisfecho con la salida. Entonces está satisfecho, se lo ha pensado después. ¿Realmente qué es lo que qué proceso de transformación en su cabeza se ha producido para que tome una decisión tan, si me permite que se lo diga, dramática? Porque de alguna forma políticamente sí es dramática.
Pues mire, lo es, y personalmente también. Yo llevo militando 28 años, que se dice pronto, en el Partido Popular. Por lo tanto, creo que cualquiera que nos esté escuchando entenderá que esa decisión no es fácil, ¿no?, de abandonar un partido con el que tienes, además, relaciones de compañeros y de amigos. Muchos de mis amigos personales lo son también, porque trabajamos en el partido, ¿no? Pero esto es un proceso de reflexión personal que requiere, como toda la vida, un periodo, y ha llegado hoy, podría haber llegado hace dos días o dentro de cinco, pero ha llegado hoy, ¿no? Yo creo que, lo decía antes, hay que ser coherente con uno mismo y estar donde de verdad uno creo que tiene que estar y donde sí que puede dar lo mejor de sí mismo. Yo, hacia Pablo Casado, no tengo más que palabras de agradecimiento. Desde luego, yo no me voy a ir de mi partido diciendo nada malo de mi partido. Nada malo, porque ha sido hasta ayer mi partido. Yo le agradecí en su momento esa inclusión en la candidatura, que creo que era un puesto además de privilegio, un puesto absolutamente de privilegio.
Iba de cuatro.
Iba de cuatro. Ahora voy de 13, o sea, que no he mejorado mucho en el ranking, pero creo que es una cuestión de convicciones, ¿no? Y yo creo que hay que estar...
Solo una cosa, pero esa pérdida del centro político a la que usted se refiere, señor Garrido, y que es lo que le ha convencido, según acaba de explicar, para cambiarse a Ciudadanos, ¿en qué se sustancia? ¿En las personas? ¿En las ideas? ¿Podría ponernos ejemplos de cómo ha perdido el Partido Popular, a su juicio, el centro político en el que usted estaba cómodo y ahora lo encuentra en Ciudadanos?
Pues mire, a mí me gusta más hablar en positivo que en negativo. Por lo tanto, no voy a decir lo que creo que ha perdido el Partido Popular, sino lo que creo que representa a Ciudadanos. Ciudadanos representa al centro político, primero porque cree en las cosas del centro liberal, cree en las bajadas de impuestos, cree en la libertad de elección, cree en las políticas que generan empleo y cree también, y esto es un factor yo que sí que creo honestamente que es diferencial, en las libertades individuales. Y cree en esas libertades públicas también y en esos compromisos con las personas, ¿no? Y eso yo creo que es un factor diferencial, pero yo no quiero nunca hablar en negativo de otros, porque puedo hacerlo en positivo, de Ciudadanos. Yo creo que es un proyecto de futuro, que es un proyecto que ilusiona a muchísima gente y que, de verdad, si usted pregunta a cualquier ciudadano español y le pregunta dónde cree que está el centro político, sin duda sería en Ciudadanos. Esa es la realidad.
Esther Esteban, hola.
Buenas noches, señor Garrido. Yo estaba en una televisión cuando ha salido la noticia, sí, y no daba crédito.
Ni nadie.
No daba crédito porque la última vez que estuve con usted en Telemadrid, todos los tertulianos alabamos muchísimo la gallardía con la que usted había tomado que le ninguneara Casado, en el sentido de que ha puesto otra persona cuando usted, bueno, pues estaba ahí y que lo había aceptado con mucha gallardía. Yo, en ese momento, he escuchado de todo, que es usted un chaquetero, que ha perdido el norte, porque si quiere tanto a su partido, ¿cómo no lo ha hecho antes de que le incluyan en una lista? Y yo le pregunto, ¿qué esconde esta decisión? Más allá de que ha llamado populistas, oportunistas, al partido que ahora usted dice que está cómodo. ¿Qué esconde esta decisión? ¿Ha sido por el desplante de Casado? Ha tenido ese componente, porque los políticos son humanos, como nosotros, ¿eh? Y nos duelen cuando nos hacen un feo. ¿Y por qué no lo ha dicho usted antes?
Pues mire, los políticos creo que somos humanos y es así, ¿no? Faltaría más, y si no fuera así, mal iríamos, ¿no? No esconde nada, y yo también de verdad pediría a las personas del Partido Popular, de cualquier otro partido, que no entre en ese tipo de descalificaciones, ¿no? Porque yo, insisto, me voy de número 4 la candidatura europea, un puesto 13 en la Asamblea de Madrid. Por lo tanto, creo que nadie podrá ejercer reproche alguno en el sentido de que me voy buscando una situación mejor, ¿no? De hecho, seguramente va a ser bastante más incómoda. Yo creo que hay que encarar las cosas con fair play, como yo lo he hecho siempre también. Cuando yo no fui elegido, nadie escuchó una sola palabra, nadie que pusiera en cuestión esa decisión, ni me la escucharán jamás. Por lo tanto, también, si yo ahora tomo una decisión personal en la convicción de que creo que debo militar en otro partido en el que me siento mejor representado, en el que me siento pues de una forma más coherente, también esa decisión hay que respetarla, ¿no? Yo jamás voy a entrar en ese juego de descalificaciones, nunca lo he hecho, y desde luego alguna vez me podré equivocar como todo el mundo, pero conscientemente.
Solo
lo voy a...
una última cosa por mi parte, porque el tiempo es corto, me están diciendo. ¿Pero usted cree que su partido todavía está contagiado ideológicamente de Vox?
¿Cuál dices?
PP. Ah. El que todavía no era militante de Ciudadanos, se cree iba a entender.
No, pero he pedido la baja en el Partido Popular hoy mismo, creo que también es verdad.
Pues su partido hasta hace unas horas está contagiado ideológicamente de Vox.
Pues mire, yo no creo que sea así en la persona de Pablo Casado, sinceramente no lo creo. Sí que creo que en otras eso es así, y que hay muchas personas que han apostado por ese acercamiento, yo creo que de una forma absolutamente equivocada, ¿no? Pero bueno, cada partido es libre de elegir su camino, y también las personas somos libres de elegir nuestro camino, y también, lo digo para quien no entienda, yo no tienen por qué compartir mi decisión, pero para quien no lo entienda, es que seguramente tampoco entiende que un ciudadano pueda cambiar de voto, y hay personas que cambian en cada legislatura de voto, o incluso la misma, pueden cambiar de partido. ¿Por qué? Porque en ese momento se sienten más representados por ese partido. Pues los políticos que trabajamos en los partidos también nos ocurre lo mismo.
Y una última cuestión. ¿Ha hablado con Casado? Lo digo porque esta mañana, al parecer, desde Génova le estaban llamando, no contestó, hace horas, como quien dice, y de hecho hoy estaba anunciado para un acto del Partido Popular, no sé si en Las Rozas o en algún pueblo de esta cercano a Madrid.
Sí.
¿Le ha llamado? ¿Le va a llamar? ¿Se le va a poner?
Mire, yo le voy a llamar a Pablo, desde luego le voy a llamar, porque para empezar es amigo, desde hace muchísimos años. Y luego además, a más de amigo, le debo respeto de ser el presidente de que ha sido mi partido. Y le voy a llamar, claro que sí. Yo esta mañana, como comprenderá, difícilmente podía atender las llamadas de nadie. Y de hecho estoy contestando todavía cientos de mensajes que siguen entrando, por cierto, y atendiendo a los medios de comunicación. A veces es imposible hacer todo lo que se quiere, ¿no? Pero yo, por supuesto, hablaré con Pablo. Con Pablo tengo una excelente relación, de verdad, le deseo lo mejor en lo personal.
¿Y cree que la conservará?
¿Que la conservará el qué? ¿La amistad?
La amistad.
Pues mire, conociendo como creo que conozco a Pablo, sí. Más allá de que él pueda no compartir esta decisión, que eso lo comprendo, pero más allá de eso estoy seguro que sí, porque Pablo, por encima de todo, es una buena persona.
¿Esto le hace mucho daño al PP?
Pues mire, yo desde luego no quiero hacerle daño al PP, es lo último que querría, y desde luego no, esa intención no está, esa intención no está. Yo creo que además este tipo de cosas tienen menos impacto del que creemos en los ciudadanos votan los proyectos que les gustan, los proyectos que les ilusionan, y ese tipo de cosas que son muy mediáticas y seguramente pues tienen ese impacto, yo creo que no tienen ninguna influencia a la hora de votar. Yo lo que sí intento aportar a Ciudadanos es mi experiencia, mi trabajo, mi forma de entender la política, que es desde el centro, y si eso suma personas a nuestro proyecto, que espero que la sume, pues fenomenal.
Y ya la ultimísima, la verdad es que nos estamos comiendo medio programa, pero tener aquí a Ángel Garrido, que es el personaje noticia, pues hay que aprovecharlo. Si llegan a un pacto de gobierno porque la suma da, ¿qué hacemos?
¿A un pacto de gobierno se refiere entre Ciudadanos y Partido Popular?
O Partido Popular y Ciudadanos.
Pues mire, yo creo que la Comunidad de Madrid lo que va a ocurrir es que Ignacio Aguado va a ser el presidente de la comunidad, de eso no tengo absolutamente ninguna duda, y también estoy convencido de que, tal y como todo parece prever, habrá una fragmentación de voto y habrá que negociar con otros partidos. Bueno, esta es la realidad, y guste o no guste, esta es la realidad, por tanto tendremos que sentarnos y dialogar, como hemos hecho, como yo mismo hice, con el acuerdo con Ciudadanos en esta legislatura, y eso es lo que toca, y eso es lo que nos toca siendo responsables, así que claro que lo haremos, nos sentaremos y hablaremos.
Y en lo personal, Ángel, de ser presidente a consejero, por ejemplo.
Pues no lo sé, no sé lo que ocurrirá ni lo que tiene pensada la dirección regional, donde crean que debo estar, estaré. Yo he estado orgulloso y ha sido un verdadero honor y una gran responsabilidad ser presidente de la Comunidad de Madrid, pero en esta vida se puede trabajar en muchas cosas y yo creo que lo que hay que hacer es, donde estás, hacerlo bien, nada más, y eso se puede hacer en cualquier trabajo y en cualquier escalafón de cualquier organización.
Ángel Garrido, candidato en esa lista de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, aunque sorprenda la presentación, pero es así, noticia de esta mañana. Gracias por atender y por estar en la linterna, Ángel.
Muchas gracias a todos.
Saludos. Hasta
luego, un abrazo a todos.
Os pido un titular y luego entramos un poquito en profundidad del asunto. Esther, ¿qué te parece?
Pues creo que no ha hecho honor a la lealtad que dice tener con su ex partido, el Partido Popular.
Ha sido feo como lo ha hecho.
Ha sido mal, feo desde mi punto de vista, porque lo podía haber hecho antes de elaborar la lista y desde luego es un golpe para su partido.
Yo creo que esto no ocurre si no hay mucho detrás.
Que aquí por supuesto no va a decir.
Claro, que por supuesto no va a decir.
Hemos insistido.
Porque el señor Garrido,
bueno,
además un tono siempre moderado en su expresión, pero yo creo que esto no ocurre si hay mucho, muchísimo detrás. Y en el Partido Popular de Madrid hay mucho, hay mucha tensión, hay en algún caso incluso yo me atrevería a decir que despecho, y por tanto esto que vemos es puede que la punta del iceberg, desde luego una punta muy notable, porque Garrido no es cualquiera ahora mismo en esta organización.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos más nuestro tiempo de análisis de tertulia con Esther Esteban y con Carmelo Encinas. Analizaremos lo que nos acaba de contar Ángel Garrido, cómo afecta a la campaña, si es que lo hace. El presidente de la Formación Naranja, Albert Rivera, ha insistido esta tarde en Valladolid que la situación no está para desperdiciar talentos. Carolina Tabanera, buenas noches.
Buenas noches. Rivera enmarca el fichaje en su política por crecer por el centro, captando moderación de los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista.
Ángel Garrido, el presidente de la Comunidad de Madrid, que cree que Ciudadanos es el proyecto ganador, el proyecto moderado y el proyecto de centro. Esta es la casa común del constitucionalismo, la casa común de la igualdad y la casa común de la libertad. Bienvenidos a todos a este lugar. No se le puede tener miedo al talento.
Es el perfil, ha dicho, de los moderados sumando fuerzas.
Pablo Casado no ha podido disfrutar mucho de su victoria de anoche, al parecer, en ese segundo debate electoral en televisión. Se lo ha impedido la noticia de Ángel Garrido. Esta tarde en Málaga ha preferido no hacer de este asunto el centro de su actividad de campaña. María Daván.
Tras la sorpresa inicial, el PP se ha esforzado por controlar daños. En la calle Génova restaban importancia a esa huida de Ángel Garrido, recordando que no es una figura conocida a nivel nacional y que lo que está en juego es mucho más serio, porque hay que salvar a España, decían. Pablo Casado eludía valorar por ello la fuga del expresidente madrileño y hace unos minutos en Málaga pedía precisamente el voto para los que un día dejaron de confiar en el PP.
Y yo por eso me quiero dirigir a todos los votantes del Partido Popular que dejaron de confiar en nosotros, por lo que sea, en las últimas citas electorales, para que una vez más vuelvan a su casa y sepan que ahora el futuro de sus hijos y el destino de España depende de que nos vuelvan a dar la confianza, porque no les vamos a defraudar.
Casado se enteraba de la noticia por los medios de comunicación al finalizar un mitin en Sevilla este mediodía. En la dirección del PP no ocultaban su asombro, porque el mismo lunes Garrido había firmado el acepto para ir en las listas europeas populares y el martes participó con normalidad en una reunión en la calle Génova.
Los socialistas centran sus esfuerzos, a cuatro días de la cita con las urnas, en movilizar a su electorado y a los indecisos. Desde Gijón, Pedro Sánchez ha alertado del riesgo real que hay, dice, de que la derecha asume y acabe gobernando. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez está decidido a mantener su estrategia en esta recta final con llamamientos al voto de centro mientras las derechas se despedazan. Así lo han trasladado desde su entorno, que apuntaran su proyecto como el único que aporta estabilidad y solvencia. Desde Gijón, el presidente del gobierno ha pisado el acelerador.
El lunes 29 de abril hablaremos de cómo vamos a gobernar este país, pero primero hay que ganar las elecciones bien el próximo 28 de abril, para que España no retroceda, para que España siga mirando al futuro. ¿Qué es lo que nos estamos jugando?
El mismo llegó a los debates a rastras y ahora sus próximos consideran que han aportado un plus en sus tracking que deben aprovechar, y de ahí que el propio Sánchez apuntale su deseo de gobernar en solitario.
Hay otras fuerzas políticas que están diciendo, bueno, pero ¿usted con quién va a pactar? O no hagamos castillos en el aire. La amenaza es real.
En el comité electoral creen que un episodio como el de Ángel Garrido puede servir de revulsivo para atraer a sus siglas votantes pensionistas en busca de orden y seguridad.
Este miércoles, en el Tribunal Supremo, los testigos de las defensas en el juicio del procés han intentado resaltar que las protestas de aquel 20 de septiembre del 17 fueron pacíficas. Descripción muy alejada de la de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de la propia secretaria judicial que acudieron al registro de la Consejería de Economía. Antes ha comparecido el último testigo de las acusaciones, el exdirector de los Mossos, Albert Batlle. Patricia Rossetti.
Tenía ciertos motivos para dimitir, pero sobre todo Albert Batlle estaba incómodo por la deriva independentista, por el 1 de octubre y por las presiones que pudiese recibir. Al llegar, Ford presentó la dimisión.
Hombre, yo le decía de que cómodo no me sentía. Un componente de incomodidad personal de cómo podían evolucionar las cosas. No solo por el nombramiento del señor Ford, con el cual además había tenido una relación profesional y política muy estrecha.
Respaldó a Trapero, fue quien lo propuso y aseguró que no admitiría ninguna intromisión política. El responsable de la Asociación de Mossos por la Independencia, Albert Donaire, se presentó en la sala dispuesto a dar la batalla, pero se encontró con Marchena.
Usted no confunda el escenario. Usted ha sido citado aquí como testigo. En consecuencia, usted se va a limitar a responder a las preguntas que le formulen las acusaciones y las defensas y que el tribunal declare pertinentes. Usted es un agente de la autoridad. Y usted ahora está ante la autoridad judicial.
Perfecto. Se le había ocurrido decir que no era el juzgado aquí, pretendía hablar en catalán y se mostró olvidadizo con sus críticas en las redes a las fuerzas de seguridad.
En esta linterna hemos hablado con Eduardo Guitián, comandante de la fragata Navarra, capitán de fragata, el buque líder al mando de la operación Atalanta en el Índico de la lucha contra la piratería. Nos ha estado contando cómo ha sido la operación de rescate de un pesquero yemení con tripulación también española, que llevaba cuatro días secuestrados por piratas somalíes.
Lo que decidimos hacer por seguridad pues es asaltar al orto. Y entonces, si nos poníamos de espaldas al sol, cuando nos fuéramos aproximando, los piratas prácticamente no nos podrían ver, ¿no? Y así lo hicimos. El objetivo que teníamos también, básicamente, era tratar inicialmente de crear un efecto impresionante para los piratas y que pusieran las armas en todo momento.
¿Y funcionó?
Y de hecho, funcionó, y sobre todo al final, cuando estuvimos acercando, vimos que como tiraban cosas al agua, que eran precisamente las armas. Claro. Más que nada, se vieron ya acorralados y les preocupaba más las consecuencias legales que la propia defensa.
Hemos dirigido el foco en esta linterna al desafío que supone a nivel mundial la malaria. 400.000 personas mueren al año en todo el mundo por culpa de esta enfermedad. La intensa labor investigadora ha dado sus frutos. Podemos hablar ya de una vacuna eficaz para luchar contra ella. Álvaro García.
Este proyecto lo dirige el investigador español Pedro Alonso. Asegura en esta linterna que lleva cerca de 30 años trabajando en la vacuna y que estamos ante un hecho histórico.
Por primera vez tenemos una vacuna imperfecta, pero una vacuna que se puede aplicar de forma rutinaria. Por fin tenemos una que ha completado todo su desarrollo, que ha sido evaluada por una agencia reguladora muy seria, como la Agencia Europea del Medicamento, por los máximos comités asesores de la Organización Mundial de la Salud, y han dicho, adelante.
imperfecta, porque se suele pensar que una vez estás vacunado ya estás protegido al 100%, y este no es el caso, ya que esta vacuna tiene un 40% de protección. Pedro Alonso explica en La Linterna los próximos objetivos de su equipo.
Aprender cómo se aplica a gran escala una vacuna compleja como esta, que requiere 4 dosis. Tenemos que aprender a llegar a los lugares más lejanos y recoger toda esa información para eventualmente, espero en los próximos 2 años, la Organización Mundial de la Salud tome la decisión de extender esto no ya a 1,5 millones de niños, sino al grueso de los niños en el África subsahariana.
En España esta enfermedad afecta de manera importada y anual a 200 personas. Sin embargo, si la malaria se coge a tiempo, esta es una enfermedad curable.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hola de nuevo, Esther Esteban.
Hola, Carmen
Recinas. Buenas noches. ¿Por qué habrá hecho esto Ángel Garrido? Claro, se lo hemos preguntado, obviamente no lo iba a decir, pero ¿cuál es vuestra impresión? Más allá de las formas, podemos estar de acuerdo, es indefendible cómo se ha hecho. ¿Por qué? Cármela.
Bueno, hay mucha incomodidad de quienes no han salido, digamos, bien posicionados en el PP de Madrid. Un proceso de renovación como el
pero
que se ha...
Tanto por un lado como por otro, porque sí, hay quien ha ido a Vox.
Claro, claro. No, fíjate, pues Íñigo Enrique de Luna, que no es moco de pavo, era el segundo de Esperanza Aguirre, y Fernando Martínez Vidal, que era otra persona muy ligada a Esperanza Aguirre. Pero no era tanto el caso de Ángel Garrido, digamos que tenía otra trayectoria más hacia el centro político.
Más Cristina Cifuentes.
Sí, quizá más Cristina Cifuentes, más centro dentro del Partido Popular. Pero ese proceso de renovación, que no ha sido pequeño, pues ha creado, como en toda organización, malestares profundos. Y además yo creo que esos procesos hay que hacerlos y son siempre duros y siempre hay reacciones, pero hay que saber gestionarlos. Y para gestionarlos, hombre, yo creo que se necesita una cierta mano izquierda, que no quede muy bien tratándose del Partido Popular, pero una cierta mano izquierda que no se ha empleado. Sinceramente creo que no se ha empleado desde la dirección del Partido Popular en Madrid. Quizá ahí se ha sido demasiado laxo. Ya termino. ¿Tú piensas que el señor Garrido se enteró de que Isabel Díaz Ayuso iba a ser la candidata del PP a la Comunidad de Madrid cuando estaba en la antesala del despacho de Casado esperando para que le dijeran algo? Y ya los medios de comunicación estaban dando el nombre de Isabel Díaz Ayuso.
Esther,
eso ocurrió.
Yo creo que evidentemente le ningunearon, pero de verdad que nos engañó a todos. A mí la primera. Yo cuando le vi ese temple con el que dijo, yo asumo lo que mi partido decida, estoy muy agradecida.
Sí, pero la venganza de admitir, no, firmar, incluso ya, estar en la lista europea.
Por eso te digo que yo me quedé alucinada con el ninguneo y la reacción. O sea, es más, puse en valor que grandeza humana hace que te den fuerte, como muy bien ha explicado Carmelo, en esas circunstancias tan feas, se haga tan mal, como se hizo, ya sabíamos el nombre, y el 24 horas antes de ser fulminado, hizo una entrevista en la que yo estaba, que no sabía su destino, y ya lo sabíamos todos, por lo tanto, claro que ha sido un ninguneo el que ha tenido. Pero esto de que la venganza es un plato que se sirve frío, que a mí me gusta de vez en cuando utilizar esa expresión, y se ha podido utilizar, lo que no puede hacer un político, yo creo que por dignidad, por respeto, voy a decirlo mejor, al partido en el que has militado 20 años...
El que ha sido presidente regional.
Y claro, y presidente autonómico, es hacerlo de esta manera. Yo, si esto mismo lo hace, termino, antes de ser incluido en la lista, si además sale sinceramente y dice, mire, esta etapa del partido es complicada, yo tengo la sensación de que en esta nueva etapa conmigo no se cuenta, agradezco que me hayan dado esa oportunidad, adiós. Y adiós, muy buenas. Y te vas a otro partido el día siguiente, porque estamos viendo, oye, ha pasado con Soraya Rodríguez, ha pasado con una serie de gente del PSOE que está haciendo, se ha ido a Ciudadanos, pero lo han hecho otra vez.
La cuestión es, yo la pregunto a los dos, primero a ti, Esther, ¿Esto perjudica al PP? Lo digo porque hoy decían que no es un personaje conocido, tal y cual. Sales a la calle y preguntas por Ángel Garrido, no sé cuánta gente lo sabrá, más allá de que los periodistas y la política sí. ¿Perjudica al PP o perjudica a Ciudadanos? Porque cómo se ha hecho, a mí me da que lo de Ciudadanos tampoco, no sé.
Pues hombre, yo creo que le perjudica a él como político, sinceramente. El perjudicado es él. Y yo creo que al PP le hace una avería cuando quedan tan poco tiempo para las elecciones. Es verdad que es poco conocido, termino ya. Es verdad que es poco conocido a nivel nacional, pero aquí en Madrid y en la comunidad es una persona muy conocida.
Carmelo.
El roto se lo hace al Partido Popular. Yo creo que Casado se ha quedado, digamos, estupefacto con esta incorporación. Una cosa importante. Esto ha sucedido en los últimos 3 días. 3 días. O sea, que esta decisión no es una cosa que tenga el señor Garrido trabajada, ¿no? Sino en los últimos 3 días ha habido un...
¿Qué ha pasado?
Ha pasado algo en su cabeza o se ha atravesado. Dicen que una de las cosas que ha ocurrido es que su gente, digamos, la gente que formaba su núcleo duro, con la excepción de 5 consejeros que sí que van en la lista, pues bueno, pues no ha salido bien parada en el trato que ha recibido de Génova. Por eso digo que a mí sí me parece que ha faltado aquí gestión del tema para poder, oye, a la gente que quedaba, digamos, de alguna manera perjudicada, pues por lo menos haberse trabajado un poco más para que no les saltara en la cara, porque esto no cabe duda, Ángel, que le salta en la cara al Partido Popular. Esto luego sí, no, las formas que tiene razón este, las formas son tal, pero él puede decir que con él tampoco las formas fueron buenas, seguro que lo puede argumentar, pero estas cosas en un partido hay que saberlas gestionar bien.
Gracias.
Porque si no, pues al final no te perjudican.
Recordemos, y lo hemos hablado poco, que el próximo domingo elecciones generales, pero también elecciones en la Comunidad Valenciana. A la vuelta, unos minutos de publi, hablamos de ello.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Fútbol el martes, fútbol el miércoles, fútbol el jueves.
¿Esto es una broma o qué?
Este jueves desde las 8:30, la Liga de Primera División.
¿Pero qué le pasa?
Sevilla, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Villarreal.
Que el remate ha sido flojito.
Getafe, Real Madrid.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hoy en día, si no estás suscrito a algo, estás fuera de onda. No estás suscrito a las series, fuera de onda. Ni a la música, fuera. ¿Y por qué no suscribirte a un coche? Suscríbete ahora a un Skoda Fabia totalmente equipado desde 99 euros al mes, con 4 años de garantía y el primer mes gratuito. Skoda Fabia, suscríbete ya y consulta condiciones en skoda.es.
Resignarte, seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Protos Verdejo. Mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmet. Protos. Acertarás.
Con 20, solo corres para salir de clase. Pero a partir de los 30, te apuntas a una maratón. Y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento y llega el Seat León Edition equipado con todo. Para tenerlo todo. No lo dejes escapar por 14.300 euros.
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí, por fin llegó el Seísmo.
Prepárate, porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
El resultado electoral es más incierto que nunca. 5 candidatos se disputan la mayoría y todas las combinaciones son posibles. 13 pone en marcha un programa especial para seguir el minuto a minuto del escrutinio, escuchar a los protagonistas y analizar los resultados. Especial Elecciones Generales 28 de abril, el domingo por la tarde, en 13.
Son las 10:30, las 9:30 en Canarias. Seguimos aquí en Tiempo de Tertulia con Carmelo Encinas, con Esther Esteban. Comentábamos que, Carmelo, Esther, que no hemos hecho demasiado caso, claro, ante los debates, las elecciones nacionales, con las elecciones en Valencia.
Y ahí están.
Son tan importantes como unas autonómicas, claro, pero estar ahí sueltas como escondidas. Vamos a hablar con una invitada, con una de las protagonistas de esta liza electoral. Isabel Boning es la candidata del PP a la Comunidad Valenciana. Isabel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, un placer estar con todos vosotros.
Gracias. ¿A quién beneficia o a quién perjudica que estas elecciones vayan a la par que las generales?
Bueno, yo creo que beneficia a los valencianos porque cuanto antes acabe el gobierno, esta coalición sanchista a la valenciana que nos ha gobernado estos 4 años, pues antes podemos empezar la recuperación de la Comunidad Valenciana, ¿no? Es decir, el señor Puig al principio quería diferenciarlas, las autonómicas de las generales, por hablar de los problemas de los valencianos y acaba uniendo su destino al del señor Sánchez, supongo porque después no quería que le afectase o bien la caída de Podemos, socio indispensable para que mantenga el gobierno, o bien porque toda la cuestión de pactos y pospactos a lo mejor le podía perjudicar, ¿no? Desde luego nosotros estamos preparados y creemos que es posible el cambio en la Comunidad Valenciana y hasta el último minuto lo vamos a pelear porque hay partido.
¿Qué tal, señora Boni? Buenas noches.
Buenos días. Buenas noches, Carmelo.
¿Qué tal? Bueno, pero la verdad es que las encuestas, ya sabemos que son encuestas, ¿eh? Me va a decir que son encuestas, que es lo que me dicen todos los políticos, que las devoran, por cierto. También los periodistas lo hacemos y luego es verdad que se equivocan.
Yo no.
Pero, bueno, sí, todos las miramos. Ángel dice que no, pero también las mira, hágame caso. Pero yo le pregunto, como le digo, las encuestas no le sonríen. ¿Y qué impresión tiene usted? ¿Cuántas legislaturas ha de pasar el Partido Popular para purgar el estigma de la corrupción que tanto daño le ha hecho al partido que usted ahora mismo regenta en aquella región?
Bueno, como le dije el otro día al señor Puig, yo no seré yo la que no asuma la corrupción del Partido Popular en la Comunidad Valenciana.
Yo lo sé y por eso se lo pregunto, porque usted ha tenido la gallardía de hacerlo.
Lo he hecho. También ha habido mucha gente que ha sido juzgada y ha sido absuelta y declarada inocente y nadie le ha pedido perdón. Eso también quiero ponerlo en valor. Pero sí que es verdad que hemos tenido corrupción. Yo la he asumido, he reconocido los errores, he pedido perdón, pero como siempre he dicho, no voy a pedir perdón por ser del Partido Popular. El Partido Popular ha transformado esta comunidad con muchas cosas buenas y también con errores, ¿no? Asumimos esa responsabilidad política. No ha sido fácil. Pero yo, cuando asumí la presidencia del Partido Popular, sabía que los casos de corrupción estaban ahí, se han tomado medidas, toda la gente implicada no forma parte ni del partido ni está ocupando cargos orgánicos y la administración obviamente no, porque la perdimos, y simplemente lo que pido es que esos casos están en los tribunales decidirán y hay que mirar al futuro. Uno no puede solo vivir del pasado, precisamente porque el señor Puig y la señora Oltra, esta coalición sanchista que nos ha gobernado, han mirado constantemente al pasado. Les impide ahora presentar una hoja de ruta, un proyecto que aglutine unos resultados. Y créame que después de todo lo que hemos pasado, estar en disposición de arrebatar y volver a recuperar la Generalitat Valenciana no es fácil. Le digo que hay partido, que no va a ser fácil, que lo estamos tocando y que ellos están muy nerviosos. Dese cuenta que el partido llevaba 20 años en la Generalitat de mayorías absolutas y 24 en los ayuntamientos en las grandes capitales de provincia de la Comunidad Valenciana. con 4 años solo de este gobierno del Botánic, pues están ya, los resultados son ajustados, ¿no? Y, en fin, tampoco en Andalucía daban la victoria y el vuelco y se produjo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hasta el domingo hay que pelearlo.
Esther.
Pues eso la quiero preguntar, señora Bonín. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Sí que es verdad que nuestros oyentes saben y tienen que saber que con el tema de la corrupción usted fue muy valiente. Y cuando mucha gente en su partido miraba...
Menudo marrón tenía.
Pero dio la cara, pero dio la cara. Y eso hay que reconocer solo a los políticos cuando lo hacen. Pero bueno, más allá de eso, yo quería preguntarle si es factible en Valencia y si podrían salir las cuentas de un pacto a la andaluza.
Es perfectamente factible y puede salir un pacto a la andaluza. Por eso estamos peleando. Por eso
¿En qué orden, Isabel?
No hay sorpaso de Ciudadanos al Partido Popular. Eso ya se lo puedo asegurar.
PP Ciudadanos Vox.
Efectivamente.
O PP Vox Ciudadanos.
PP Ciudadanos Vox, por lo que nosotros manejamos. Por lo tanto, ese sorpaso no se ha producido y eso es importante, ¿no? Por eso es importante que el Partido Popular va a liderar el bloque de centro-derecha y les digo que hay partido que no va a ser fácil, está todo muy ajustado con un alto índice de todavía y de indecisos, con lo cual no sabemos hacia dónde se va a decantar esa balanza, pero es verdad que si hace 3 años y medio que yo cogí el partido, me dicen que llegaríamos a esta situación, ni yo, para serle sincera, lo creía, aunque siempre he confiado en este partido, ni desde luego el señor Puig y la señora Oltra, el PSPB Compromís, ni se lo podían imaginar, y nosotros hemos hecho una campaña muy en positivo, reconociendo errores, pero sobre todo planteando futuro a los valencianos, ¿no? Empezar a hablar bien y en positivo de la comunidad valenciana y de España, lo mucho que nos jugamos, ¿no? Estas elecciones autonómicas y nacionales, y ellos están pues a la defensiva, como si siguieran estando en la oposición, ¿no? Hablando de la corrupción del PP, del despilfarro del PP, pero claro, es que ya no está toda esa gente, ¿no? Y ya están ellos también con algunos casos de corrupción, como el del presidente de la Diputación de Valencia, que por cierto, nosotros hemos sido muchísimo más elegantes que lo fueron ellos con nosotros, ¿no? Respetando la presunción de inocencia y la actuación judicial y policial, cosa que ellos no lo fueron con nosotros.
No quiero meter la pata. ¿Cómo se dice? ¿Bonig o Bonig?
Bonig. En valenciano Bonig. Y si no, Bonig. No hay ningún problema.
Isabel Bonig, candidata del PP a la Comunidad Valenciana. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Suerte,
un placer.
Isabel. Adiós.
Gracias. Hasta luego. Gracias también a usted.
Pues quiero hacer una pregunta de un tema judicial que no tiene que ver con la campaña, pero por concluir capítulo de la campaña electoral. ¿Cómo visteis los debates? ¿Cómo veis la que se avecina? Quedan 3 días nada más.
Sí, parece que ya estamos. O sea, parece que una vez que concluyen los debates...
Que
una vez que han concluido los debates parece que no, que ahí se acaba el mundo, ¿no? Y todavía estamos, pues eso, en este país donde yo insisto, y perdóname la insistencia, Ángel, no se puede... Hay una jornada absurda de reflexión. No se pueden hacer encuestas, no se puede hacer nada. Pues así va. O sea, en los debates, que es lo que nos preguntaba, si no me quiero enrollar. Pues yo creo que en el primer debate ganó Albert Rivera. Sinceramente, en mi opinión, creo que en el segundo se vino arriba y la fastidió. Y a mí, creo
¿quién ganó
que,
en el segundo?
Pues tengo dudas, porque yo a Casado le vi que creció en el segundo debate, pero pensando en su público, creo que el que mejor estuvo fue Pablo Iglesias, mirando a su electorado.
Ya. ¿Y quién perdió en los dos?
Pues es que, sinceramente, me cuesta, porque es que yo vi un ganador y todos en un mismo plano. Yo creo que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ayer sobre todo perdió los nervios y los papeles, con ese librito que le enseñó a...
Y con la trola de
con lo otro de la junta. Y era innecesario, porque él quería salir indemne, él no quería riesgos, por eso estuvo con ese perfil bajo en el primer debate y no quería debates, por lo tanto...
Carmelo, ¿quién ganó?
Bueno, en el primer debate no hubo duda, yo creo que ganó Albert Rivera.
¿Y quién perdió?
A mí me parece que perder.
Bueno,
yo creo que Casado estuvo flojo, estuvo y Pablo Iglesias me pareció que estaba ausente. El presidente Pedro Sánchez, a mí me pareció que de lo que como estaba, digamos, era el que más tenía que perder, pues se mantuvo en un carril y no arriesgó casi nada.
¿Y en el segundo?
Y en el segundo, para mí no hay duda, quien ganó el debate fue Pablo Iglesias. Yo creo que dio una imagen Y una imagen fenomenal.
Educada.
Para los suyos.
Para los
sí,
suyos,
luego puedes estar de acuerdo con o no con lo que diga, pero la imagen de los demás, digamos, en el cuerpo a cuerpo.
Le hicieron ganar a él.
Diciéndose cosas feas. Y este,
no,
en plan profesional.
Ángel, ¿te acuerdas diciendo, de Anguita, programa? Ay, perdona, es que le miro a Ángel y ya.
Sí, ya te olvidas de mí. Eso es lo malo.
Qué malo.
Eso es lo malo, que te olvidas
Anguita,
de mí.
Anguita, programa.
Una de dos, o era mentira lo de hace unos meses y toda la vida, o era mentira lo de ayer.
Pero mira, los debates son, me preguntas quién ganó, al final son las formas, o sea, el debate son las formas, y en las formas, desde luego, no cabe duda que ganó Pablo Iglesias, y en cambio, Rivera, que había estado bien en el primero, bueno, yo creo que ayer se pasó y no lo hizo bien.
Ayer creció,
y sin embargo, Casado
Pablo... sí,
le fue bien.
Estoy
a mí me parece que Casado lo hizo ayer muy bien, porque estuvo más activo, más vivo, sin pasarse de la raya. Que eso es esa es la clave. O sea, aquí no te puedes pasar. Y no puedes sacar cosas de la chistera como un mago cuando saca conejos de la chistera,
mí,
porque al final te pasas.
A mí lo que me sorprende, con toda la información y con todos los datos, es que no ganara nada. Incluso que perdiera, a mi juicio, los dos, el presidente del gobierno. Yo lo de leer los papeles, hasta de lo del viernes pasado que aprobó su Consejo de Ministros, me pareció inenarrable.
Hoy han hecho,
inaudito.
Hoy además han hecho, es que de verdad, el fenómeno televisivo es que manejar datos es tirado. Porque tú manejas datos y se olvidan.
Pero
se cree la gente
por eso
se
dicen las cosas que se dicen.
Se cree la gente que se olvidan. Luego salen la gente que apunta y dice: este dato es falso. Este
ayer,
falso.
Ayer Casado citó el Código Penal de 1822, una frase y un aspecto que ni siquiera existe. O sea, esto está comprobado.
Pero
o sea, es que se lo inventan. A veces, bueno, pues como da un poco igual. Y
para
con
inventarse
con
el papelito
claro,
de la junta.
Claro. Bueno, sí, de acuerdo. Pero si aquí cada uno se saca las cosas. No,
ese papel de la junta. No sé quién fue el autor, pero se lo podía ver.
¿Fijasteis que no dijo nada de la tesis? Claro, tampoco tiene nada que decir. Es verdad que no lo había leído, por lo tanto. En fin, permitidme, van a venir en 4 minutos Julio César Herrero, pero quiero plantearos una cuestión.
¿Es necesario que venga?
Sí, quiero plantearos una cuestión que nos está oyendo su padre, por el disgusto que le hemos dado hoy, como para no.
¿Cómo se ríe el canalla? Mira.
Absuelto Sandro Rosell de blanqueo, quien fuera presidente del Fútbol Club Barcelona, tras 2 años en prisión preventiva. La noticia es, claro, me pongo en su lugar, no tengo idea ni de qué pasó, ni de qué no, las posibles comisiones, blanqueo con el presidente del fútbol brasileño, con partidos de la selección, las sociedades intermedias, ese era el escándalo. 2 años en prisión preventiva, absuelto por la Audiencia Nacional. ¿Y ahora qué?
Claro, ahora que él ahora tendrá que reclamar al Estado, el destrozo, porque 2 años de cárcel no es moco de pavo, aparte, efectivamente.
Claro.
Bueno, el honor se puede, de alguna manera recuperar. Lo que no recupera son 2 años de vida encerrado. A mí me parece que lo de la prisión preventiva hay que hacérselo mirar. Lo vengo diciendo. A mí me pareció un escándalo que el señor Granados, con todos los pecados que tenga, será juzgado y cuando sea declarado y condenado como culpable, pues que tenga que estar el tiempo que esté en la cárcel, si es que le condenan. Pero una prisión preventiva de casi 3 años no puede ser.
No, ha estado 22 meses. Bueno, es igual,
22 meses.
No podía estar más de 2 años.
Me parece que estuvo, no sé cómo... No
creo
sé
que
cómo
22,
fue,
pero bueno, es igual. Lo que sea.
Es una barbaridad. Y luego... Y esto lo mismo digo para los ahora mismo para algunos casos de los independentistas, Ojo,
Sí, pero con un matiz.
Yo creo
con un matiz. A mí alguien me contó porque están intentando barrer para casa, claro. Ahí alguien me dijo, si hubieran estado libres, Puigdemont les hace miembros del gobierno y ahora estarías juzgando al gobierno catalán en ejercicio.
Sí, sí.
Cuidado.
Sí, pero mira,
la derivada es tremendamente compleja.
Pero mira,
no es comparable.
Pero eso es un
no es comparable.
Sí, déjame que te diga. Yo creo que es un a mí me parece, como poco, me parece discutible. Me lo planteo. Mira, yo no tengo, como tú sabes, mejor opinión que tú de lo que hicieron los independentistas. Pero a mí me parece que la prisión preventiva se utiliza con demasiada ligereza en este país. Esa es mi impresión.
Yo, a mí me, pues claro, y ahora que tú lo has dicho, o sea, yo creo que...
Yo pienso en este hombre, en su familia.
No, y en el honor. Es que yo creo que, oye, te pasa una cosa así y se tarda, bueno, sobre todo ahora en Internet, que no se borrará eso hasta dentro de... o nunca, ¿no? Pero efectivamente lo de la prisión preventiva es un tema a debatir. Yo creo que hay que limitarlo muy bien, hay que saber muy bien cuándo se toma una medida así y cuando se fastidia, como ha pasado, pues oye, el Estado tiene que responder económicamente y de la manera que tenga y hará muy bien, porque claro, ha sido mucho tiempo, ¿eh? Solo un día en la cárcel tiene que ser terrible.
Pero es que fíjate, mi duda es, Esther, si económicamente se puede resarcir esto.
Bueno, pues oye,
es la única
manera. El dinero, en fin, no sana, pero ayuda a sanar, no sé cómo explicarte.
Tampoco creo que él tenga problema de dinero.
No, bueno, pero oye, cuando tú te vas a la cárcel 2 años y pico
no, es terrible.
Y dejas a tu familia a la intemperie, el dinero desaparece también, ¿eh?
Bueno, en cualquier caso, Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Aquí. ¿Ha llegado algún mensaje?
Vámonos,
de casa?
Esther, vámonos.
Que no.
Verás cómo ella nos pone otra vez.
Digo que si te ha llegado algún mensaje de casa. Del señor.
Pero no, debo. Estamos en decir, no debo. Pero que un abrazo grande.
Otro, muy grande. Caballero, otro. Y a tu hermana también.
Sí, también se lo doy. Bueno, hace unos días, el compositor Ennio Morricone concedió una entrevista al periodista ABC Israel Viana. Como ocurre algunas veces, vosotros lo sabréis, estuvo precedida de algunos condicionantes, en este caso, 2 folios. Una suerte de manual de instrucciones sobre lo que el periodista puede, podía o no podía hacer. Por ejemplo, mucha gente pregunta cómo deben llamar al artista. Le llamarán maestro, dice su asistente. El maestro tiene un piano en su salón, pero está ahí solo para mostrar sus ideas a los directores de cine. No le gusta que le fotografíen sentado en él, ni que le pidan que lo toque. Bueno, el periodista tituló la entrevista así. Llevo toda la vida contestando, estas son declaraciones de Morricone, llevo toda la vida contestando a preguntas estúpidas e irritantes. Y ese es el tema libre. Aun a riesgo de que me respondáis que la que acabo de hacer ahora, ¿qué es una pregunta estúpida?
Aquí quien ha hecho entrevistas en su vida es Esther Esteban, ¿eh?
Pues mira, no hay ninguna pregunta estúpida, hay una respuesta absurda. O sea, yo, de verdad, preguntar se puede preguntar de todo. El problema es que si tienes enfrente a un estúpido, pues te responde una estupidez. O sea, ya un señor que te pone como condición tener un piado en un diatrezo, pues oye, yo, será muy bueno, yo no le quito, vamos, al compositor no le quito ni media, pero un piano de atrezo, de cartón piedra, donde nadie se puede acercar, para mí
ni
ya,
siquiera él
es más,
la foto.
Se merecía, no una pregunta, todas, una detrás de otra, o sea, porque claro, es que hay gente que se cree tocada por, en fin, algo muy especial y maltrata al que tiene enfrente porque nos desprecian.
Así yo de sí que creo que hay preguntas estúpidas. Y bueno, las preguntas estúpidas sí pueden ser rechazables. Las irritantes, no. Si te irrita una pregunta, te aguantas. Te aguantas, te aguantas, porque efectivamente, a lo mejor es porque era buena.
Seguramente.
Hombre, una pregunta.
Casi siempre.
Una pregunta, lo que pasa es que hay que definir que es una pregunta estúpida. Pero las irritantes, desde luego, a mí me parece que son, a lo mejor, quizás sean las mejores.
Fíjate, yo creo que la clave está, por muy dura o irritante que sea la pregunta, en hacerla con educación y con estilo.
Claro, claro. O sea,
se puede preguntar que, claro, de todo.
De todo, ahora, preguntar.
De yo todo recuerdo, y en el momento más grave y más
yo
inoportuno.
Yo recuerdo en cierta ocasión a Fraga me echó de su casa. Por...
Hombre, bienvenido al club.
Cuando vivía ahí en Moncloa, en los pisos de la Complutense.
De ahí me echó a mí.
Pues bueno, a mí, en la primera entrevista que hice para un periódico nacional, imaginaros cómo me estrené.
Pues otro día, con Fraga, en los Premios Príncipe de Asturias, me acerco y digo, perdón, Manuel, ¿le puedo hacer un par de preguntas? Me respondió muy amable. Sí, querido amigo, véngase para acá. Llego a un rincón del salón aquel del Reconquista, le hago una pregunta, le hago la segunda, le voy a hacer la tercera y me dijo, no, querido amigo, usted me dijo un par. Adiós.
Sí, adiós.
Me dio la vuelta.
Doy por terminada esta entrevista, o no le voy a tolerar que me pregunte otra vez lo mismo.
Ya está. Adiós.
Si quien califica de estúpida o irritante es el entrevistado, ¿cómo puede saberlo el periodista antes de hacerla?
¿Cómo? Lo ha hecho muy deprisa.
Digo que sí, perdón. Que sí, quien,
tiempo para meditar.
No, que si quien califica de estúpida o de irritante la pregunta es el entrevistado, ¿cómo puede saberlo el entrevistador antes de hacerla?
Es que no, pero
es que
no le da una lista, ¿no?
¿Eh?
No es, le da una lista.
O es que también claro, pesaba un cuestionario previo.
Claro,
es que de verdad.
Claro, pero por eso claro. Digo, eso es lo que yo os estoy preguntando. ¿Cómo puede un periodista saber si una pregunta que pretende hacer es o estúpida o irritante?
Es que yo parto señor... de la base de que un periodista, parto de esa base... Ángel, perdóname,
no,
que ya te me emociona. Parto de la base de que no era una pregunta estúpida. Yo de verdad parto de la base de que los periodistas intentamos hacerlo lo mejor posible. Nos equivocamos, hay veces que decimos que vamos peor preparados, pero es que este señor a lo mejor le hizo pasar un cuestionario antes. Es que no sabemos
cualquier
nada.
Cualquier pregunta que se le haga a un personaje así, cualquier entrevista, seguro visto el talante, claro, que le parece una estupidez. Claro, por lo tanto, no se lo hagas.
Es que si estamos hablando de un personaje, igual, si estamos hablando, yo no sé, cuando Julio pregunta, ¿hablas en general o refiriéndonos a este caso en particular?
Este caso solamente es la percha para, bueno, hablar en general.
El caso es, si hablas en general, hombre, normalmente uno procura, un periodista procura no hacer preguntas estúpidas. Y si la pregunta él cree que es estúpida, hace mal en hacérsela, porque entonces sí que es estúpido. Esto, pero volvemos a lo mismo. Irritar al entrevistado, o por lo menos, digamos, arañar un poco esa capa o ese escudo protector que un entrevistado siempre tiene ante una entrevista, pues es casi una obligación.
¿Sabes lo que pasa? Que en muchas ocasiones, y a mí me ocurre todos los días, cuando entrevistas a un político, bueno, va de suyo, es más o menos lo normal, lo habitual. Cuando entrevistas a un científico, es muy difícil no preguntar alguna estupidez.
Claro, sí.
Porque son cuestiones tan técnicas, claro, tan importantes, claro, tan profundas, pero, tan de conocimiento, que yo no tengo
pero
ni...
Pero a que no vas a pelo a ninguna entrevista, a que te lo preparas.
O me
claro,
la, o
es
me
que
la preparan,
esa es la clave,
sí, sí, sí,
o te la prepara tu equipo.
Sí, sí, sí.
Esa es la clave. Yo he sido testigo de preguntas que me han provocado vergüenza ajena.
Ah, bueno.
En el Parlamento,
es que
yo
eso...
escuché a un compañero parar al señor Borrell, hoy ministro de Asuntos Exteriores, ya muy conocido, porque en ese momento podía haber liderado el sí, decirle, me suena mucho su cara, ¿quién es usted? ¿Eh? Eso lo he visto yo.
Es que,
y el señor Borrell,
en la línea,
oiga, mire, en fin,
en la línea
no
que
voy
dice
a hacer
Esther,
su trabajo, interese.
En la línea que dice Esther, y no por darle la razón a Ennio Morricone, porque no, vista no, los condicionantes, pero hagamos autocrítica. En general, no penséis que hemos perdido la profesión. Perdón por pisarte preguntas.
No.
¿Que hemos perdido la preparación de las entrevistas?
Bueno, pero eso, déjame que haga una defensa un poco corporativista de la profesión. Quizás sí, tenga razón. ¿Y por qué? ¿Porque somos vagos? No. El periodismo se trabaja, con todo mi respeto, a veces como esclavos. Nos autoesclavizamos incluso. Pero es que hay poco tiempo para hacer las cosas, porque tienes que hacer muchas. Porque en el periodismo... por lo menos en el periodismo en España, que es el que hemos conocido nosotros más, se trabaja una barbaridad.
No, yo creo que
sí
se
que
está perdiendo.
¿Eh?
Yo no he ido a pelo a una entrevista nunca, porque además se nota, vamos, a lo mejor la gente no lo nota,
seguro,
porque pasa desapercibido, pero si tú vas a una entrevista y dejas que te gane... No voy a contar una anécdota porque se va a enfadar el personaje.
Y porque no hay tiempo.
Si no, os contaría una anécdota de una persona que fue presidente del gobierno. En una entrevista que yo me tuve que preparar económica, porque él quería que yo le hiciera una entrevista.
Solo hay tres o cuatro.
Bueno, pues a un presidente del gobierno de este país, a mí me obligaron a hacerle una entrevista económica, no política, porque él quería quedar bien para la economía. Me ayudó el jefe de economía de la revista en la que yo trabajaba entonces, se la fui a hacer y le gané. Ya, ahí me quedo.
La zona de confort es esa en la que alguien se siente cómodo, que la controla. ¿Debe un periodista permanecer en ese ámbito para que la entrevista vaya bien o intentar salirse aún a riesgo de irritar?
Yo creo que hay que salirse todo lo que se pueda salir uno, o sea, a un riesgo de irritar. Lo que pasa es que siempre tú tienes, digamos, que tener el manejo del oficio lo suficientemente afilado para no perder en ningún momento las formas. Puedes preguntar las cosas más terribles si las vistes bien. Lo que no puedes es ir de borde. A mí eso me parece un error. Estos que van de borde, ¿no? Que vas a la entrevista, ¿no?
O de interrumpiendo constantemente.
No.
Estos que van pretendidamente de borde, primero que eso no suele dar resultado. No suele, más allá de cabrear al entrevistado.
El personaje, creo yo, en una entrevista nunca debe ser el periodista.
Esa es la clave.
La gran desgracia de algunos entrevistadores y entrevistadoras es que son ellos o ellas los protagonistas. Y quiere, no, a mí
es
la opinión,
americano, ¿eh?
La opinión del periodista o la periodista no me importa nada. Me importa la opinión del que tenemos enfrente. Y en cuanto a... Hay técnicas... O sea, yo que soy entrevistadora, fundamentalmente hay técnicas para controlar cuando se empieza a irritar porque la has repreguntado 7 veces por la misma cosa, cambiar radicalmente de tema y cuando ya la has llevado a tu terreno volver.
Esa es la siguiente pregunta.
Nos queda un minuto.
Sí, muy rápido. En ese caso, cuando un entrevistado no responde, ¿hasta cuánto se debe insistir para intentar que responda?
En 20 segundos, Esther.
Hasta decirle, ¿Me derroto o te derroto? Elige, porque ya te lo voy a preguntar de aquí hasta que terminemos la entrevista 40 veces.
Hasta las últimas consecuencias. Todas las versiones, variaciones sobre un mismo tema que se te ocurre, que tu imaginación pueda construir. Pero si te interesa que responda a algo fundamental, tienes que perseguirlo y buscar la manera, hombre, de no planteárselo igual, cogerlo desde distintos lados para que al final le puedas llevar a donde quieres.
Yo en un montón de foros o de Europa Press o de ABC me ha pasado de intentar morder
que no.
Y la mejor manera es tomarse la risa e incluso públicamente decir, bueno, seguimos así, ¿me va a responder sí o no? Ya le he respondido. No me ha respondido. ¿Va a responder? No. Pues ya está, adiós, a otra pregunta. Porque es que si no, me tiro aquí dos horas y no le pregunto lo demás.
Pero
eso me ha pasado un mogollón de veces.
Yo que te he visto ejercer en eso, provocas tan incomodidad al personaje cuando dices, pues al pasamos.
Se queda peor. Pero bueno. Esther Esteban, Carmen Encinas, que gracias a los dos.
Este soplo de aire en este lío de campaña viene bien.
Agradece, ¿no? A pesar de que lo haga Julio.
Sí.
Man, sí, oye,
qué necesidad.
Gracias, pareja.
Es un castigo de Dios.
Hasta mañana, Julio.
Un saludo a todos.
Adiós. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
¿Qué tal?
Muy bien.
No tienes nada que decirle a Julio César. Creo que tiene una batería de zascas en toda la boca para ti.
Para ti.
Que
todos para ti.
Te va a reventar.
Yo con Julio tengo una relación maravillosa. No seas envidioso. Qué mala es la envidia, ¿verdad, Julio?
Muy cierto.
Madre mía.
Mensajito de línea directa.
Llevaba mucho tiempo avisando y por fin hemos empezado a notarlo. Un gran seísmo ha llegado para darnos curiosamente muchas alegrías. Es el seísmo de Línea Directa. Se vuelven a superar y por primera vez Línea Directa te da 6 meses gratis en tu seguro de coche. Sí, has escuchado bien. 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y es que como todo lo que nos ofrece Línea Directa es buenísimo para ti. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Con un solo clic estás conectado a Ángel Expósito en la linterna. Entra en cope.es y escucha ya todos los sonidos.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hoy en día, si no estás suscrito a algo, estás fuera de onda. No estás suscrito a las series, fuera de onda. Ni a la música, fuera. ¿Y por qué no suscribirte a un coche? Suscríbete ahora a un Skoda Fabia totalmente equipado desde 99 euros al mes, con 4 años de garantía y el primer mes gratuito. Skoda Fabia, suscríbete ya y consulta condiciones en skoda.es.
Vamos, vamos juntos. Vamos a decir y hacer. Vamos a conseguir que nos gobierne un ciudadano. Vamos a hacer que los paraísos dejen de ser fiscales. Vamos a hablar más de autónomos y menos de autonomías. Vamos a unirnos como nos une un mundial. Vamos a apoyar a las familias, a todas. Vamos, Albert. Vamos, Inés. Vamos a votar. Vota Ciudadanos.
Una isla desierta. Palmeras, sol, playa, cocos, el paraíso. ¿O será el infierno? Cansancio intenso, hambre extrema, la resistencia al miedo hasta agotar las fuerzas. Comienza la aventura. Supervivientes 2019. Estreno mañana por la noche en Telecinco.
¿Te gusta sentirte especial y diferente? Así te sentirás en MercurMagic.es cuando pruebes los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack o las mejores apuestas deportivas. MercurMagic.es te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa todo lo hacemos por ti. Por ti convertimos el invierno en verano con nuestro gas natural. Por ti transformamos la noche en día con nuestra electricidad. Por ti hacemos mucho más cada día. Porque en Cepsa ponemos nuestra mejor energía en ti.
Por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Esos zapatos te sientan como un guante. Parecen hechos a medida.
Es que es la nueva colección de invierno de Fluchos. Son 100% artesanales, cosidos puntada a puntada, utilizando pieles de la mejor calidad. Sus suelas flexibles aportan un confort increíble a tus pies y todo sin renunciar a diseños modernos y vanguardistas. Fluchos, comodidad absoluta.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Según las últimas encuestas, el 70% de los españoles se confiesan católicos. La presencia de la Iglesia no solo ha contribuido de forma decisiva a nuestra cultura, sino que es un factor clave para entender la sociedad española actual. Sectores como la educación o la asistencia social no se entenderían sin el esfuerzo y los recursos de la Iglesia. Por esto sorprende que a estas alturas de la campaña, tanto en las actuaciones públicas de los candidatos como en los debates, no se haya hecho más explícita la necesidad de profundizar un marco adecuado de las relaciones entre la Iglesia y el Estado dentro de la senda constitucional. Una laicidad abierta y positiva que tenga en cuenta los principios de libertad de la Iglesia, autonomía y cooperación con el Estado en el contexto de una sociedad plural. Sorprenden actitudes atávicas como la de Unidas Podemos, que insiste en denunciar los acuerdos entre la Iglesia y el Estado, cantinela a la que se suma siempre en campaña un PSOE cada vez más escorado al laicismo sectario. La incomprensión de estas fuerzas respecto del texto constitucional en esta materia se ilustra con el comentario de Pablo Iglesias durante el segundo debate sobre la excesiva presencia de la Iglesia en la educación. También sería interesante que Ciudadanos exprese con mayor claridad cuál sería su política en referencia a la dimensión pública del hecho religioso, que, como ha dicho el secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, forma parte de los bienes de una sociedad.